Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años de periodismo profesional, independiente e innovador.
Fue la gran noticia a nivel político del fin de semana pasado. Sus ecos continuaron este lunes y es probable que se prolonguen durante varios meses. El gobierno del presidente Yamandú Orsi anunció el viernes un giro significativo en la estrategia de abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana. Según se informó en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, queda descartado el proyecto Neptuno, aquella iniciativa que se licitó en la administración de Luis Lacalle Pou y que preveía la instalación de una planta potabilizadora de agua del Río de la Plata a ubicarse en las costas de Arasatí, en el departamento de San José. En su lugar, y después de 90 días de negociaciones con el consorcio privado que había ganado la licitación original, se anunció un nuevo acuerdo para llevar adelante otras obras. La construcción de una nueva planta potabilizadora sobre el río Santa Lucía, cerca de la que existe en la localidad de Aguas Corrientes, mejoras en la quinta línea de bombeo y la construcción de otra usina potabilizadora más, de menor porte, sobre el arroyo Solís Chico, para servir a la zona este del departamento de Canelones. Según destacaron las autoridades, este paquete, que garantiza el abastecimiento de agua para la capital y sus alrededores hasta el año 2045, implica un ahorro de costos importante en comparación con el plan original, pero además subrayaron que, a diferencia de lo previsto en el contrato anterior, la gestión de la infraestructura va a estar a cargo de OCE, a efectos de cumplir plenamente con el artículo 47 de la Constitución. Ustedes saben, esta decisión ha generado una nueva controversia. Por un lado, saludaron la resolución el Frente Amplio, el sindicato de OCE, varias ONGs ambientalistas y científicos que objetaban el proyecto Neptuno. Por otro, cuestionaron el nuevo rumbo el expresidente Lacalle Pou y los principales partidos de la oposición, es decir, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Acá en Perspectiva estamos abordando esta novedad con varios enfoques. Ayer escuchamos a la ONG Redes Amigos de la Tierra y discutimos el tema en la tertulia. Mañana vamos a entrevistar al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. En los próximos minutos recibimos al ingeniero Alejandro Ruibal, director ejecutivo de la empresa constructora SACEM y representante del consorcio Aguas de Montevideo. Ingeniero Ruibal, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, a la orden.
La primera pregunta es la más elemental de todas. ¿Por qué el consorcio aceptó la modificación del contrato?
Bueno, básicamente, si me permitís precisar un poquito el marco de la introducción que te escuché, que está bien, pero no sé si es que se terminó el proyecto de Neptuno.
Yo ¿por
creo
qué?
Que y porque el proyecto de Neptuno era un proyecto para suministrar agua, es decir, para bajarle la, aumentarle la seguridad al sistema de abastecimiento de agua de la red metropolitana. Ese era el concepto. Así empezamos a trabajar los privados cuando propusimos la iniciativa privada ya hace 4 años. Es una iniciativa privada esta. Es decir, nosotros con consultoras, más 3 empresas, las que integramos el consorcio, trabajábamos con nuestro técnico para elaborar un proyecto. Le llamamos Neptuno, porque hay que ponerle nombre a los proyectos. Pero el proyecto, en definitiva, lo que se trataba era de atacar una debilidad que tiene, una falta de seguridad, y que quedó demostrada en el 23 con la sequía, y eventualmente en el 24 con la inundación, que casi se inunda la planta, de que estábamos realmente, y como lo sabe la gente de OCE, con un riesgo importante a nivel del suministro de agua potable. Entonces ahí nace el proyecto.
El sistema tiene 2 fragilidades. Depende de una única usina potabilizadora y depende de una única fuente.
Sí, el concepto fuente ha sido muy discutido también, pero no quiero entrar yo tampoco en tanto detallerío porque voy a confundir, pero sí depende de una única usina que produce más o menos unos 700.000 metros cúbicos. Y sabemos bien, la gente de OCE sabe bien, que está al mango, por decirlo de una manera sencilla, y bueno, depender de una única planta potabilizadora tiene sus sus problemas y sus riesgos. Entonces nosotros propusimos este proyecto, un proyecto privado, que invertimos nosotros a riesgo, hicimos estudios, especialistas. Quiero decir que analizamos muchos alternativas en su momento, analizamos inclusive una planta acá en Montevideo.
Una planta en Montevideo implicaba tomar agua bastante más salada que la del río de La Plata, por ejemplo, en Arrasatí.
Claro.
Entonces, tenía que incluir una desalinizadora.
Exactamente. Nosotros en un momento manejamos una planta en Montevideo, una planta en la ciudad de la costa, pero eran plantas desalinizadoras que son de una inversión mucho mayor y además de un costo, sobre todo energético, muchísimo mayor. Entonces fuimos a buscar una solución, y bueno, como cuando los ingenieros trabajan empiezan a buscar distintas alternativas. Arrasatí era un punto en el que tenía una serie de condiciones apropiadas para desarrollar este proyecto. Entonces el proyecto Neptuno tenía la fuente en Arrasatí. El proyecto Neptuno podría haber tenido la planta en Montevideo o en otro lado. Esa es la realidad.
Cuanto más al oeste se ubicara la planta, y por lo tanto cuanto más dulce fuera el agua del Río de la Plata, más costaba, por otro lado, la cañería, ¿no?
Claro, a ver, uno puede ir a buscar el agua dulce igual al Río Negro, yo qué sé, aunque no es una buena cuenca esa, pero, por poner un ejemplo, o al Río Uruguay, pero después hay que traerle el agua, no solo hay que potabilizarla, sino hay que, y eso implica costos, no solo de las cañerías, sino después de la energía necesaria para mover el agua. Y son cuentas grandes, de millones de dólares, cuando uno la empieza a poner en la suma. Pero a ver, ahí tocaste un tema, Emiliano, que a veces no hay que mirar las decisiones de este tipo con una única variable. Las decisiones de este tipo, de estratégicas y de infraestructura, a veces, en definitiva, son en el marco de una política pública, ¿no? Tienen varias componentes. Una es la técnica, otra es la económica. Porque a ver, si yo no tengo el dinero para lo mejor, tengo que ir buscando cuál es, dentro del dinero que tengo, qué es lo mejor que puedo tener. Y agudizar ahí o estresar las soluciones. Entonces, la componente técnica, la componente económica, la componente ambiental, la componente de oportunidad, el plazo, todos son componentes que entran en la toma de decisiones en la ecuación. Y por eso hay, y en ingeniería como muchos órdenes de la vida, muchas soluciones para un mismo problema, que uno las puede rankear.
Ustedes finalmente decantaron por la de ubicar la planta potabilizadora allí en Arrasatí, en el departamento de San José, entre otras cosas por una cuestión de costos.
Nosotros, exactamente, entendimos.
Claro, de todos modos, pues apareció que el lugar no era ideal desde el punto de vista de la calidad del agua, en particular desde la cuestión salinidad, ¿no? Y ahí vinieron otros componentes del proyecto y se generó a su vez una parte de la discusión.
Para algunos no era ideal, para otros era ideal. Ahora, por suerte, veo que hay mucha gente que está a favor de Arrasatí, que en su momento no hablaba a favor de Arrasatí, ¿no? Se me llama la atención.
A ver, ¿a qué alude con eso?
No, estoy viendo, a ver, el movimiento, yo no me voy a meter ninguna en consideración política, pero en su momento los defensores de ubicar la planta en Arrasatí, porque yo creo que todos están de acuerdo en este país que tenemos que mejorar el suministro de agua, pero en Arrasatí no era públicamente, a no ser el presidente de la República, a la calle, que siempre fue muy claro. Creo que el presidente Sanguinetti, que inclusive escribió algún artículo. Después no sobraban los hinchas del proyecto Arrasatí, pero eso es parte de la historia.
Usted está aludiendo a que incluso en el Partido Colorado, en el Partido Nacional, hubo dirigentes cuestionándolo, sobre todo a nivel local, sobre todo en San José, por su impacto en esa zona. ¿A eso está aludiendo?
Bueno, eso es objetivo. Uh-huh. No así la intendenta de San José, que siempre fue muy muy clara y estuvo a favor, pero tuvo mucha resistencia. A ver, a esta altura es parte de también, y ojo, que esa discusión y la resistencia eran entendibles, nosotros también lo entendíamos, pero bueno, nosotros tomamos una decisión en aquel momento.
Por una cantidad de factores, el impacto en una playa, en una zona paisajísticamente interesante, pero además por el hecho de que, justamente porque iba a haber episodios de salinidad, era necesario construir un polder, y ese polder a su vez tenía un impacto en la zona, ¿no?
Sí, 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 todo eso se manejó, todo eso se discutió, y distintas particulares, organizaciones se manifestaron, nosotros dimos nuestro punto, pero eso ya es parte ahora de la historia.
Esta respuesta que usted venía desarrollando venía a cuento de una pregunta, que era ¿por qué ustedes, el consorcio, había aceptado la modificación del contenido del contrato?
Bien, por eso, yo estaba dando un poco marco para ver que las cosas no son tan, a veces tan lineales en cuanto a que no hay una única solución. Nosotros tenemos un contrato, bueno, hicimos todo lo que hicimos, presentamos una iniciativa privada, ya hace 4 años que estamos dando vuelta con esto, invirtiendo, fuimos nosotros que invertimos, hicimos estudios de ingeniería, montones de cuestiones que hay que hacer para empujar un proyecto de estas características, inclusive un permiso ambiental, ¿no? Pero si viene el cliente, que es quien tiene que tomar la decisión, porque nosotros no podemos tomar la decisión, no nos corresponde, sí dar nuestras informaciones y opiniones, que se hizo muy bien en estos casi 3 meses de intercambio, eso lo tengo que reconocer, técnicamente duro y muy franco también, pero al final la decisión la tomamos nosotros. Es una decisión de con todas esas variables que dije al principio, no solo la técnica, sino la económica, la ambiental y etcétera, algunas otras más, de oportunidad. Y además hay que mirarla relacionado con otras decisiones que estaba tomando la compañía OCE. Entonces, nosotros nos plantearon, mirá, vos planteaste un proyecto para mejorar el sistema con una planta potabilizadora de 200.000 metros cúbicos en Arasati. Bueno, mira, eso nosotros por X motivo no lo vamos a hacer ahí. Como vamos a invertir en Casupá y vamos a hacer una represa en Casupá de 120 millones de metros cúbicos, o sea, casi el doble que Paso Severino, en el Santa Lucía, nosotros sí entendemos que hay que hacer una planta. Entonces la planta, la misma planta, con la misma capacidad, construyanla acá cerca de Aguas Corrientes, con otras condiciones topográficas inclusive, y tomen agua, en lugar de tomar el Río de la Plata, tomen acá. Y obviamente pues vienen las cañerías, etcétera, más o menos. Es decir, lo central de la planta del proyecto Arasati, Neptuno, que era una planta de potabilización, eso se traslada y se construye en el Santa Lucía. Entonces, si el cliente al final, después de discusiones, nos plantea la decisión nuestra para por todas esas variables que dije, es esta, nosotros tenemos que cumplir el contrato e ir hacia esa modificación.
Usted ha destacado que en el contrato original el objetivo era el mismo del contrato renegociado, ¿no? Y eso es correcto, ¿no? Por lo que señalaba hace un rato, el objetivo principal de Arasati, se decía, es terminar con la inseguridad actual en la continuidad de la producción, bombeo, aducción y abastecimiento público de agua potable para la región metropolitana. El objetivo coincide en el contrato aquel y en el que ahora se está cambiando. Pero el objeto parece bastante diferente en uno y en otro, ¿no?
¿Por qué?
Porque miro el contrato original y decía, el objeto de este contrato consiste en la prestación por parte del contratista del servicio de puesta a disposición de la infraestructura que permita a OCE A, producir 200.000 metros cúbicos por día neto de agua potable a partir del agua bruta puesta por el contratista a disposición de OCE, captada desde el Río de la Plata en la zona del puerto Arasati, departamento de San José. O sea, la planta era una planta a ubicarse en un lugar y tomar agua de un lugar.
Ahora se plantea cambiar ese objeto y ubicar la misma planta en otro lugar.
Después decía, conducir el agua potable al sistema metropolitano hasta el recalque Melilla y los tanques de Cuchilla Pereira, incluyendo una estación de bombeo intermedia. Y por último, proveer servicios de ruta sobre la traza de la aductora en el departamento de San José. O sea, esos tres elementos del objeto cambian en el esquema nuevo, ¿no?
Sí, dentro del mismo marco del objetivo y dentro de la consideración de que es la misma planta.
Usted subraya eso, la planta es la misma. A ver, empecemos por ahí. La planta que se iba a instalar en Arasati es la misma que ahora se va a instalar cerca de la actual en Aguas Corrientes.
Es prácticamente la misma, porque es una planta para potabilizar 200.000 metros cúbicos día, o sea, la misma capacidad, y tomando agua dulce, porque no era desalinizadora. Y hay que caracterizar el agua que uno va a tomar, nada más, pero eso ya es producto del diseño hasta químico de la y de los productos, de cómo se maneje, pero después el proceso es el mismo.
Justamente aquella, la de Arasatino, tenía algunas características especiales porque tomaba agua del Río de la Plata.
Tomaba agua dulce del Río de la Plata, uh-huh, porque no era desalinizadora. Esa fue una de las críticas que tuvo.
Ah, usted dice que solamente procesaba agua dulce, por eso es que había que tener el polder.
Igual el agua...
Para
el
que
agua,
siempre se pudiera estar procesando agua dulce.
El agua hay que caracterizarla, ¿no? También. Uh-huh. El agua dulce, no todo el agua dulce es igual, pero eso forma parte ya de del segundo o tercer nivel de cómo se maneja la planta.
Uh-huh. El otro elemento, las cañerías, son distintas, ¿no? Acá estaba previsto construir cañerías para llegar con el agua desde Arasatí hasta el Recalque Melilla, etcétera.
Distinto recorrido, sí. Misma cañería prácticamente, mismo material, fundición dúctil, misma funcionalidad, ¿no?
Por eso usted dice que estamos hablando de elementos similares en un contrato y en el renegociado. Y le hago estas preguntas porque acaba...
Y hago otra pregunta.
Va a haber todo un debate legal, ¿no? No,
bueno, pero no lo vamos a dirimir.
Efectivamente, esto se resuelve modificando el contrato, o es necesario hacer una licitación, etcétera, ¿no?
A ver, yo tengo que decir lo que puedo decir y lo que estamos convencidos y lo que estamos haciendo. Porque aparte ha sido transparente el actuar, la manera que nos movimos las empresas de este consorcio. Hicimos todo lo posible para entregar todos los trabajos y todos los estudios, y los pagamos nosotros, hicimos absolutamente todos nosotros. Si nos cambian las condiciones de borde, nosotros tenemos que adecuarnos a las condiciones de borde. Uh-huh. Si nos dicen mantengamos la misma planta, la cañería, pero te cambio el lugar, tenemos que ir por ese camino, no podemos ir por otro camino. Nosotros inclusive tenemos un contrato y tenemos un mandante en el contrato. Acá no hay que olvidarse, nosotros no solo invertimos, que además tenemos un contrato firmado que quedó en suspenso mientras que se definía, y la solución que nos plantearon es esa, y no hay más vuelta. Tenemos que mirarlo así. Entonces, en definitiva, hay que ser pragmático. Y pongo por arriba un tema. ¿Hace cuántos años que estamos hablando de poder hacer una planta de agua y mejorar lo que dije al principio, que es el objetivo? Que me parece que el objetivo no hay que perderlo de vista. ¿Cuál es el objetivo? Estamos hablando de mejorar el suministro de agua potable. Entonces, yo qué sé, creo que hay que poner realmente el foco en el objetivo de una vez por todas y tomar las decisiones que hay que tomar. ¿Quién se hace cargo de los costos hundidos de no tener agua potable? Si viene una seca ahora, y otra vez tenemos agua salada y hay gente que no puede tolerar el agua salada, ojo que la tuvimos muy cerquita de un desastre muy grande, ¿no? Entonces, yo qué sé, me parece que no estamos tomando conciencia con lo que estamos jugando en general, estoy hablando, ¿no? Ahora, los privados no nos pueden decir más nada. Ya hicimos absolutamente todo lo que podíamos hacer y lo defendimos y mostramos la flexibilidad que hay de mostrar sabiendo que no hay una sola solución para un problema, lo sabemos. Hay mejores y peores, pero hay muchas soluciones.
Le consulto por algunos factores que se han incorporado a la discusión, por ejemplo, en el fin de semana o ayer. Esta vez, por ejemplo, si miramos el asunto del lado del ciudadano que paga los impuestos y financia el Estado, si ahora hay un nuevo paquete de obras, ¿no debería haber una licitación? ¿Cómo sabemos que los precios que ustedes acordaron con el gobierno la semana pasada por la construcción de estas plantas, las dos, la de Agua Corrientes y la del Arroyo Solichico, son los mejores precios posibles?
Bueno, este proyecto salió como una iniciativa privada, pero pasó por una licitación, que hubo competencia, y se adjudicó con el corazón del proyecto, que era una planta potabilizadora, que es esencialmente la misma, con cañerías que son de las mismas características, no tomaba del otro lado. A ver, y además hago una pregunta, porque tengo unos cuantos contratos arriba, ¿no?, y proyectos ejecutados. Los contratos no se pueden ampliar y modificar, ¿no es cierto eso? Con determinados criterios, en determinadas condiciones, por supuesto que se pueden hacer. Entonces, perfectamente no podían... las ampliaciones de contrato son algo que se pacta entre partes, y se puede llevar adelante. No quiero entrar en un desarrollo demasiado técnico, ¿no? Técnico legal, digo, pero si lo que se busca es hacer eso, lo único que se está buscando es detener el proceso y bueno, que se haga responsable el que quiera seguir deteniendo el agua. Nosotros ya lo peleamos en su momento y creo que nadie más que nosotros ha empujado este proyecto, ¿no? Porque además somos los que invertimos.
El Partido Colorado advirtió ayer que por ese motivo que yo mencionaba recién y otros, este acuerdo expone al Estado a innumerables reclamos. Obviamente esta es una pregunta más para el gobierno, quizás que para usted o para las empresas, pero para usted como representante del consorcio concesionario, ¿qué análisis hace de esa posibilidad?
Ningún análisis de nada, porque nosotros tenemos que hacer lo que dije al principio. Tenemos que dedicarnos a trabajar a ver si podemos construir la planta de agua de una vez por todas. Estamos hablando de construir una planta de agua. Yo qué sé cuántos minutos al aire llevamos hablando en estos últimos años de este proyecto. Capaz que se hace una serie de Netflix con esto, porque creo que está interesante.
Pero por ejemplo,
parece que nosotros tenemos que ir a las cosas de una vez por todas. No voy a especular, Emiliano, si quieren hacer. Yo lo que capaz que sí podría haber son algunos millones de juicios o de cientos de miles de juicios de las personas que se queden sin agua. Eso sí capaz que tendrían que hacer un juicio.
Por ejemplo, ¿no podría impugnar el cambio en el contrato el otro consorcio que se presentó a la licitación para el proyecto Neptuno y perdió?
Y yo qué sé, en el caso de las hipótesis puede pasar cualquier cosa.
Usted es presidente de la Cámara de la Construcción. Sí. Ahí están afiliadas todas las empresas, incluso, bueno, las que estaban en la competidora en la licitación. ¿Esta solución que negociaron con el gobierno fue conversada en ese ámbito?
No tengo por qué hablar en la Cámara de la Construcción, no se hablan de los proyectos privados. La Cámara de la Construcción es la gremial de empresas que ni siquiera están el 100% de las empresas. Así que esto no corresponde y no es en ese ámbito. Y no estoy en esta entrevista como presidente de la Cámara de la Construcción, me imagino, Emiliano, ¿no?
No, le pregunto porque casualmente tiene los dos sombreros. En esta entrevista está con
el otro. Y porque normalmente el presidente de la Cámara de la Construcción es un empresario de la construcción. No ponemos un delegado del Zunca de presidente de la Cámara.
Pero concretamente usted, por ejemplo, ¿ha conversado esta cuestión con Teima, que integraba el otro consorcio?
Pero yo no tengo, nosotros no tenemos por qué conversar. Pero a ver, acá no perdamos de vista los roles. Nosotros tenemos un contrato firmado con el Estado. Tenemos obligaciones también. Tenemos inversiones ya realizadas. Y el cliente viene y nos plantea no perdamos de vista eso. Nos plantea un cambio en el proyecto manteniendo determinadas cosas. Entonces no somos nosotros que tenemos que responder eso. ¿Cómo voy a opinar yo de lo que van a hacer los demás? Eso no me corresponde y se avanzará con la legalidad como siempre en este país.
Enseguida retomamos la entrevista con Alejandro Ruibal, director ejecutivo de SACEM, representante del consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las constructoras SACEM, CIEMSA, Berquest y FAST.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy.
El viernes pasado el gobierno anunció un giro significativo en la estrategia para dotar de mayor seguridad al abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana. Concretamente, se anunció un acuerdo con el consorcio ganador de la licitación para el proyecto Neptuno, que implica la modificación de las obras a llevar a cabo. ¿Por qué? ¿Cómo es esta nueva etapa? Estamos conversando con el ingeniero Alejandro Ruibal, representante del consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las constructoras SACEM, CIEMSA, Berquest y FAST. Ingeniero Ruibal, el costo del nuevo paquete de obras sería un tercio más bajo que el previsto en el contrato original, según dijo el secretario de la Presidencia el viernes pasado. ¿Eso es correcto?
Bueno, sí, aproximadamente, sí, en función de la configuración que está quedando el proyecto, como hablábamos hoy, ¿no? Algunas obras son similares a las que se iban a hacer en el proyecto anterior, pero otras se eliminan. Por ejemplo, la planta es la misma, ya hablábamos, cañería es más corta, son más cortas las cañerías, son varias cañerías. No se hace la toma, etcétera. Entonces eso hace que la configuración del nuevo proyecto sea más o menos del orden de un tercio más bajo.
O sea que baja del orden de los 300 millones de dólares a 200, algo así.
No quiero tener números, porque no hay números todavía definitivos, en función de que hay que ajustar los distintos alcances, pero más o menos del orden.
Puede preguntarse el oyente cómo se entiende que el consorcio acepte cambiar el contrato para asumir una obra de costo menor, un negocio menor.
El cliente tiene la potestad de reducir el contrato. Está dentro de la regla de juego. Pero, de agrandarlo y de reducirlo.
Y el ganador de la licitación no tenía a su vez la posibilidad de objetar, yo qué sé, de exigir multas, ese tipo de respuestas.
¿Nosotros exigir multas? ¿Nosotros exigirle al gobierno que nos indemnice?
Se especuló con eso, ¿no?
Pero si estoy diciendo que el pliego establece que no pueden reducir las obras.
No, ya estaba previsto.
Eso, normalmente los pliegos establecen un porcentaje de ampliación o reducción sin que uno tenga mucho derecho a pataleo. No me acuerdo si en este es el 20, de memoria. Esto sería un poco más tal vez, pero vamos a ver cómo terminan de ajustarse los números. Pero va a andar en ese orden.
¿Qué pasa con los costos que el consorcio ya había asumido? Usted habló ya a lo largo de esta entrevista de eso, ¿no? Costos que había asumido en relación al contrato original, por ejemplo, todo lo relativo a la preparación del proyecto, que dan ese dinero por perdido.
Parte de ese dinero es, por ejemplo, todo, mucho de lo que se gastó en ingeniería de la planta y de eso se va a reutilizar, porque insisto que la planta es la misma. Hay muchos estudios que se pueden reutilizar de ingeniería, otros no. Otros quedan parte de si se quiere, del costo de lo que era el proyecto original y quedan enmarcados dentro de esto. Pero sí. A ver, en el definitivo, el que toma la decisión mirando el si quieren bajar un tercio, pero tienen que pagar parte de lo que se pagó en Arasati contractualmente. En Uruguay se cumplen los contratos, ¿no? Pero parte de eso se está reutilizando.
El contrato original tenía 17 años de extensión. ¿Eso se mantiene?
También tienen que tomar la definición, pero es algo que hay que preguntarle a OCE. Pero en principio nosotros no tenemos por ahora ninguna modificación de eso.
En ese plazo de 17 años el consorcio se hacía cargo del mantenimiento y la gestión de una parte de la infraestructura. Según dijo Sánchez el viernes, esto se modifica en el contrato cambiado y el consorcio solo se va a ocupar del mantenimiento. ¿Puede explicar este punto?
Sí, en el contrato actual, es el mismo contrato, pero en el alcance, vamos a decir, de la operación, la planta la operaba OCE, es igual. La planta siempre la operó OCE, por eso parece que había gente que se oponía y no había entendido bien eso, pero lo dijimos muchas veces. La planta la va a operar OCE con funcionarios de OCE. La toma, que era la cañería que entra al río y las bombas que... Pero eso no es potabilización, simplemente apagar y prender la bomba para chupar agua al río La Plata. Eso no está, esa obra. Entonces eso no se hace. Entonces la nueva configuración es 100% de la operación está del lado de OCE, porque no existe más la toma, que era lo que operaba el privado.
Ahí es donde podía objetarse el contrato desde el punto de vista del artículo 47 de la Constitución.
No quiero abrir esa discusión porque ya a esta altura ya ha pasado, pero nosotros entendíamos que no, que eso no correspondía y siempre lo aclaramos y lo explicamos, que no la configuración anterior no violaba el artículo. Pero bueno, había gente que sí tenía dudas genuinas, pero hoy en día
desaparece.
Hoy en día eso no tiene sentido, esa discusión, porque no. En este contrato no hay una toma del río y no se va a operar la toma. Entonces hay una planta que la va a operar OCE.
El mantenimiento sí queda a cargo del consorcio por 17 años.
El mantenimiento en principio sí, como lo dijo el secretario de Presidencia el otro día.
El plazo de 17 años también correspondía al repago de la inversión.
Como muchísimos contratos en el país de todo tipo, y mismo de OCE, la Intendencia, todo, que el mantenimiento lo hacemos los privados, porque... Los privados también tenemos derecho a trabajar en este país, ¿no? Digo, nos dedicamos a eso.
¿Cómo es que también tienen derecho
a trabajar? Las empresas constructoras de este país, que además en este consorcio somos tres empresas nacionales, que trabajamos en Uruguay y las tres trabajamos en el exterior también, pero trabajamos mucho, ¿no? Nuestro fuerte de actividades en el país. También tenemos que generar un ámbito para poder desarrollar nuestra actividad. Entonces, el mantenimiento es un... es un área importante del área de la ingeniería, y se entrena gente, se capacita. Los empleados de las empresas privadas también tienen derecho a cobrar el sueldo, ¿no? Y los empresarios también tenemos derecho a trabajar y a ganar nuestro dinero con el esfuerzo. Parece que todo lo que se dice que va a ser el privado está mal. Eso no nos olvidemos que hay una parte de la sociedad privada que le pone el lomo todos los días también,
Yo le preguntaba porque el plazo también implicaba el financiamiento, el repago de la inversión. ¿Eso se va a mantener también en el esquema nuevo?
En principio sí, pero preguntáselo a Emiliano, a Ferreri.
Sí, sí,
o a eso,
mañana vamos a entrevistar al ministro de Ambiente. En principio sí.
Hay que acordar, hay que entender de que nos dimos un mes más para definir un montón de cosas, como lo dijo el secretario, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que se están terminando de definir. Nosotros cuando presentamos esta licitación, la oferta, perdón, presentamos 5 formas de financiar el proyecto. Uh-huh. En su momento se eligió una para el contrato, pero presentamos 5. Uh-huh. Desde pagarnos como obra tradicional con certificado hasta el otro extremo, pagarnos por disponibilidad. Y bueno, ese menú está.
Ingeniero Rival, hablemos de las obras que sí se van a llevar a cabo, las que están previstas en el contrato que se modifica. ¿Qué implican desde el punto de vista técnico esta nueva planta en el río Santa Lucía, las mejoras en la quinta línea de bombeo, la usina nueva de potabilización que se va a instalar en el arroyo Solís Chico con su propia reserva de agua?
Bueno, implican básicamente, yendo al objetivo del proyecto Neptuno, que es el mismo, que es generar condiciones para mejorar la seguridad de la red metropolitana. Y cuando se habla de la red metropolitana, se está hablando de Montevideo y se está hablando también de la zona de Canelones. Siempre se pensó así, uh-huh, el proyecto. Entonces, en esta nueva configuración, utilizando algunos de los mismos elementos del proyecto anterior, como la planta, va a haber una planta de 200.000 metros cúbicos que se va a interconectar con el sistema de aducción, es decir, cómo llega el agua desde ese lugar hacia Montevideo. Eso, hay algunas de estas cosas, Emiliano, que se están por definir a nivel de los ingenieros de OCE, ¿no? Que son quienes tienen la derecha en el diseño, en la configuración final. Estamos hablando, el acuerdo que se hizo es un acuerdo de configuración y conceptual. No quiero andar en los detalles porque hay cosas que no están definidas. Uh-huh. Pero básicamente que hay la planta de 200.000 metros cúbicos, o sea, las cañerías, que hay que ver cuál es la configuración final, en qué puntos conectan, la pequeña represa ahí en Solís Chico, ¿no? El embalse, uh-huh, y una plantita de potabilización. Lo digo plantita en relación a lo que es la planta, creo que esta es 25.000 metros cúbicos y la otra de 200.000. Está en la zona ahí de la Costa de Oro, de Canelones, que entendemos que ahí en esa zona hay, o se viene hace tiempo viendo esa zona como una zona que tiene que mejorar el sistema de agua. Entonces, básicamente va por ahí, pero no quiero andar en detalle porque inclusive hay cosas que hay que terminar de definir.
Está claro que con esta solución se elimina una de las fragilidades del sistema metropolitano, el hecho de que dependía de una sola usina, ¿no? Sí. Una usina generadora de agua potable.
Y yo creo que eso es producto de toda esta discusión que hemos tenido desde tiempo, de demostrar que se necesitaba otra usina.
Por ejemplo, si llega a haber un inconveniente con la usina vieja, la clásica de OCE en aguas corrientes, puede funcionar la otra,
sí,
que produce menos, pero llegaría a producir, por lo que se ha informado, lo necesario como para que cada habitante de la zona metropolitana pudiera disponer por día de 80, 90 litros, es decir, un mínimo a los efectos de asegurar el funcionamiento normal de un hogar, bueno, la higiene, las medidas sanitarias, ¿no? Eso pensando en un escenario de crisis de la planta vieja, ¿no?
Sí, en un escenario de catástrofe, digamos, de colapso de la planta vieja, que se puede dar. Por lo menos se va a tener un backup, una planta funcionando de 200.000 metros cúbicos contra la otra que es 670.000, creo, 700.000. Uh-huh. y eso permite generar con llegar con agua. Eso la gente de OCE lo tiene clarísimo, por eso.
Esta es una idea que no se están discutiendo, por lo menos desde el año 2017, según se ha informado en estos días, ¿no?
Puede ser, puede ser. Yo creo que todos estos intercambios que se han realizado... hay una cosa positiva de todo esto que ha pasado en estos últimos años. Es que como a los uruguayos nos gusta también discutir bastante los temas, pero la realidad es que al poner en el centro de la mesa el tema del suministro del agua, pese a que nos cuesta tomar decisiones también, la realidad es que se ha estudiado mucho el tema. Se ha estudiado mucho, ¿no? Se ha estudiado por el sector privado, por la academia, por asesores extranjeros. Hoy en día todos contamos con mucha más información, los que estamos metidos en el tema. Hay mucha gente que opina sin información, pero bueno, eso pasa siempre en todos los ámbitos. Los que estamos metidos en el tema, los que además discutimos con honestidad intelectual de los dos lados, con opiniones encontradas, todos podemos decir que salimos enriquecidos de estas discusiones, sin lugar a duda. Y eso hace que hoy en día la toma de decisiones, uno tiene más información. Cuando más información tiene, toma mejores decisiones.
Entonces, usina potabilizadora, ya no habrá una sola, habrá dos cerca, ¿no? Las dos van a estar en la zona de aguas corrientes. Hay una ventaja, han destacado las autoridades, y es que esa nueva infraestructura se construirá en terrenos que tiene la propia OCE. O sea, no es necesario proceder a expropiaciones, por ejemplo, ¿no?
Correcto.
Que sea un costo, en el caso del proyecto Neptuno, había que hacer expropiaciones. Ahora, entonces, se rompe la fragilidad, desaparece la fragilidad de una única usina potabilizadora. Pero, dicen los críticos, se sigue dependiendo de una única fuente, el río Santa Lucía, al punto de que ayer el senador Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado, dijo: si Uruguay vuelve a tener un episodio de sequía, la zona metropolitana se queda sin agua seguro. ¿Usted qué dice a partir de todo lo que ustedes han estudiado en esta materia?
No es lo que digo yo. Yo no tengo por qué decir. El OCE nos ha presentado distintos estudios complementarios nosotros no trabajamos la configuración Casupá en su momento. Es un proyecto que venía. La configuración Casupá, ¿por qué digo la configuración Casupá? Porque OCE tiene entre sus planes o decidido construir una represa en Casupá, que no va en nuestro contrato.
Eso va aparte, va a ser otra licitación.
Que no va en otro contrato, que es una licitación aparte, que además esa represa que la anunciaron en la campaña electoral y creo que fue anunciada e incluida en los programas del oficialismo como la oposición, o sea, que aparentemente había un consenso para construir Casupá. En función de algunos la veían más como un backup, otros como la pieza fundamental. La realidad es que Casupá, por lo que nos explicaron, es una represa importante de 120 millones de metros cúbicos, casi el doble de Paso Severino. Es decir, le da, creo que nos presentaron estudios, pero estoy hablando de los que nos presentaron, esto no es opinable, uh-huh. Esto hay que leer los estudios y los informes, hablan de un trabajo también realizado por el BID. Eso son datos. Por eso digo que también en todo este tiempo los intercambios generaron mucha más información, más estudio, más análisis. Entonces la decisión, pero deberían preguntársela al presidente de OCE en realidad, ¿no? Que es quien con los equipos técnicos de OCE ha estado trabajando el tema, es que van a tener mucha más agua represada. Es decir, van a aumentar mucho su capacidad de almacenaje de agua bruta. En el ramal del Santa Lucía, Paso Severino está en el ramal del Santa Lucía Chico. Uh-huh. Hay que ver un poquito los planos, ¿no? Los mapas. Pero ese es el fundamento. Pero no es eso. Estoy haciendo una descripción de lo que nos plantearon, fundamentado con una serie de estudios, ¿no? Que el Santa Lucía es un río caudaloso, ya lo sabemos. El tema era cuando no había agua. Si me dicen, pero ahora vamos a tener toda esta cantidad de agua, es una variable a considerar. Por algo, Casupá estaba en el plan de la oposición y del oficialismo, ¿no?
¿Cuáles son los próximos pasos, los que tiene que dar el consorcio para efectivamente empezar las obras?
Nosotros ahora tenemos este mes que tenemos que terminar de definir los alcances de las obras, como recién hablábamos, para definir bien, pasar ya más a proyectos ejecutivos, generar... Hay muchas cosas que son similares a la realidad, capaz que cambian los metrajes, pero el rubro es el mismo. Habrá que generar las condiciones para que esto pase por el trámite legal, generar los permisos ambientales también, como corresponde, y esperemos que las obras puedan comenzar el año que viene, porque es una actividad importante en el centro del país, ahí también, y las empresas necesitamos trabajo también, para los que invertimos, los que apostamos en el país a invertir, porque invertimos a riesgo, y también para generar los puestos de trabajo que se necesitan.
Eso implica que si empiezan a principios del año que viene, las obras van a terminar en el 2029.
Y son 3 años, sí.
3 años es lo que tienen previsto.
Sí, más o menos, sí. Habrá que ajustar los cronogramas, pero más o menos.
La última pregunta ya es muy general, digamos, global. Después de todo este proceso de iniciativa privada, con posterior licitación, concesión, renegociación, ¿qué lecciones extraen ustedes? ¿Qué lecciones extrae el consorcio sobre las alianzas público-privadas en Uruguay?
Esa es una pregunta, no para terminar, sino para arrancar el programa. A ver, tocaste un tema muy interesante, Emiliano, que es cómo contrata y cómo se generan los proyectos. La ley de iniciativa privada es una ley que creo que fue en plena crisis de los 2000.
Es una ley del año 2002.
Sí, y creo que el padre de esto fue Achugarri.
Si efectivamente.
No, que yo hay que leer bien la exposición del marco legal y para qué se hizo, y está muy bueno.
No incluía solo este instrumento, incluía el instrumento de la concesión de obra pública por iniciativa privada, sí, pero tenía otros mecanismos también. Lo que buscaba era la reactivación de la economía.
Lo que buscaba era la reactivación de la economía y que el privado pudiera ser un actor importante a la hora de proponer. Obviamente el privado, cuando propone algo, quiere tener algo a su favor, porque si se va a invertir y se va a aplicar recursos, dice, bueno, no lo tengo que hacer porque mi negocio es hacer negocio, justamente. Pero a ver, esto no es un invento uruguayo, esto existe en muchos lados, nosotros que trabajamos en el exterior lo vemos. Yo la única oportunidad de mejora, porque no quiero usar la palabra crítica, o crítica constructiva si se quiere, pero es una oportunidad de mejora que tenemos, es la agilidad en los procesos. El instrumento es bueno, de la iniciativa privada, habrá que saber también qué uso se le da, porque uno, el privado, viene y propone, pero bueno, a veces, muchas veces nos dicen que no, ¿no? Y se propone en distintos ámbitos. Y bueno, nos dicen que no y punto. Pero cuando se toma una decisión de ir para adelante en un proyecto, a mí me da la impresión que tenemos que trabajar con otra agilidad, porque el privado está invirtiendo, ¿no? Tiempo, el tiempo es dinero, recursos humanos y dinero mismo. Y eso es dinero que se puede invertir en otra cosa también, ¿no? Y tener empresas saludables, pujantes, ayudan al desarrollo de la economía. No solo por la generación de empleo, sino por la creación de valor. Las empresas somos herramientas en la economía, en un organismo más complejo que es la economía del país. Y las empresas saludables son un motor de la economía. Entonces, cuando nosotros traemos ideas, iniciativas privadas, los gobernantes, tendrán que tomar, los decisores tendrán que tomar las decisiones, y en función de eso, después hay que... Hay que, como decía Ortega Gasset, ¿no? A las cosas, hay que hacer las cosas.
Ahora, teniendo en cuenta, por ejemplo, proyectos como este, que trascienden ampliamente un periodo de gobierno, teniendo en cuenta además de que involucran aspectos vinculados al impacto ambiental, esa agilidad que usted entiende debe existir, ¿no es más fácil lograrla si se buscan acuerdos políticos amplios? Para evitar justamente que cada una de estas posibilidades quede inmersa en una gran controversia, incluso desde el punto de vista jurídico.
Pero ¿quién debería, ¿quién debería buscar los acuerdos políticos?
Las autoridades correspondientes.
No el privado.
No, pero usted señalaba que los procedimientos tenían que ser más veloces, pero más ágiles. ¿Cómo se logra eso?
No quiero tampoco pasarme de pesimista, porque no soy pesimista normalmente. Uruguay tiene cosas, modelos de éxito muy buenos. Todo lo que es el desarrollo de la industria forestal en el país. ¿Se dio por qué? Porque hubo un marco legal apropiado. El desarrollo de la actividad portuaria. Se dio. El desarrollo de las energías renovables. Y muchas de esas cosas, el sistema político generó consensos de base o de marco para trabajar. Y eso después generaron una línea de actividad muy importante de inversión, ¿no? La forestal es un ejemplo, un caso de éxito para analizar, siempre mejorable, por supuesto. Pero hay que ver lo que era Uruguay sin la ley forestal y lo que pasó después y lo que debería seguir pasando, que yo creo que debería seguir apostando ese tipo de... lo que puede pasar con los data centers. Es decir, hay cosas que me parece que deberían salir de la discusión diaria de la política y pasar a la política con mayúscula, de los consensos. Ahora, yo estoy dando una opinión personal, estrictamente personal, de un actor privado, del sector de empresarial, si se quiere.
Bueno, pero justamente un asunto como este, asegurarle al servicio de abastecimiento de agua potable del área metropolitana las garantías para que funcione. Esa no debería ser una cuestión de acuerdo nacional.
Yo qué sé, creo que una característica mía es no rehuir a ninguna pregunta ni a ninguna respuesta. No tiene gollete que sigamos discutiendo
de
cómo vamos a arreglar el agua y ahora empecemos a discutir de nuevo y meternos en vericuetos legales, si corresponde o no corresponde.
Objetado para simplificar, fue objetado desde la izquierda, ¿no? Ahora viene la modificación del contrato y aparecen las objeciones del Partido Nacional, del Partido Colorado, etcétera.
A ver, yo sabía que este iba a ser un proyecto difícil cuando nos metimos, ¿no? Pero yo pensé que iba a ser una carrera de obstáculos. Se transformó en una carrera de obstáculos, pero embolsado. Es decir, más complicado todavía. La realidad es que no tiene gollete que sigamos dándole vuelta a este tema y hay que buscar una solución. Lo digo como un actor involucrado desde una parte que a mí no me corresponde tomar las decisiones de política pública. Sí estoy hablando desde el punto de vista de las empresas que pusimos la cara, y también demostramos la flexibilidad necesaria para buscar acuerdos, que es lo que hacemos los empresarios. Y fue lo que me preguntaste a lo largo de toda la reunión. Pero después, yo qué sé, ¿cuándo vamos a...? No tiene gollete que sobre este tema tan delicado estemos donde estamos. Espero que haya una mirada superior, que creo que hay actores como para hacerlo, sobre todo algunos en particular, tienen que tener la mirada superior y resolver este tema una vez por todas y no quedar rehenes de una situación que puede ser complicada, ¿no?
Ingeniero Alejandro Ruibal, director ejecutivo de SACEM, representante del Consorcio Aguas de Montevideo, gracias por visitarnos esta mañana.
No, gracias Emiliano, a la orden siempre.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.